Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Inmobiliaria Almagro, Sura Seguros, BCI presenta beneficios para ti, Independencia, rentas inmobiliarias y Euroamérica. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días. 9:05 de la mañana de este viernes 5 de junio de 2020. Iniciamos una nueva edición de Información Privilegiada. Les habla Fernando Zavala. Hoy día muy bien acompañado por el doctor, señor Cristian Camus. ¿Cómo le va, señor doctor?
Muy buenos días, Fernando.
Mucha energía, ¿no?
Muy bien, sí, sí.
Estamos abriendo la jornada con una noticia bastante sorpresiva que viene de Estados Unidos, donde se acaba de publicar los números de empleos no agrícolas. Para darle contexto, se esperaba una caída, de alguna manera siguiendo lo que pasó en abril, de alrededor de 8 millones, y los analistas esperaban que este iba a ser el dato más malo desde la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate, señor doctor, que el dato que finalmente sale sorprende a todo el mercado, y es, en vez de destruirse 8 millones de empleos durante mayo, la cifra indica que se crearon 2 millones y medio de empleo en Estados Unidos, lo que está haciendo que los futuros del Dow Jones, el S&P y el resto estén, por supuesto, el Dow Jones está saltando 2,6% en este minuto, lo estoy viendo. ¿Qué te parece, señor doctor, para empezar este viernes?
Una buena sorpresa para viernes, un viernes de bastante, ¿cómo se llama? Alegría, digamos, en el mercado, un viernes que está todo positivo, un viernes que también veo un no sé si es irónico o no, yo no soy tan bueno al inglés, pero veo un titular de la CNBC, que de la CNBC, si quieres, que dice que algo que he tenido la duda yo todo el tiempo, que también tiene volando los mercados, a los mercados europeos sobre todo, que están subiendo con bastante fuerza, entre 3 y 2,5% la gran mayoría, dado el anuncio de Christine Lagarde del Banco Central Europeo, que extiende su plan de emergencia, digamos, para mitigar la emergencia económica, la emergencia sanitaria en Europa. Le agregan 600 mil millones de euros más a los que ya le habían agregado en mayo. Entonces este medio titula esta capacidad de quantitative easing en Europa puede llegar a ser infinito. Y a veces pareciera que sí, porque de todos lados sale plata, quedan, hay problemas, y la Reserva Federal saca plata, después el Banco Central Europeo saca plata, después nosotros acá en Chile tenemos más problemas, más programas. Pareciera que el concepto de billete de goma existe.
Claro, es por definición así. El tema es si eso tiene efectos en la economía una vez que uno se empieza a salir de los límites razonables o de los límites acostumbrados.
Es que ahí tenemos un buen antecedente, Fernando, un muy buen antecedente, que es súper reciente, que es lo que vivimos nosotros cuando partimos con este programa en la crisis de 2008-2009, o sea, hace como 12 años, en la crisis subprime, digamos, que fue también una crisis mundial, una crisis financiera, no una crisis sanitaria, una crisis totalmente distinta, eso sí, pero con las acciones bastante agresivas de los bancos centrales a nivel mundial y coordinadas a nivel mundial también, incluido acá en Chile, se logró salir de la crisis y tuvimos 10 años de bonanza. O sea, estos últimos 10 años que hemos vivido, aparte de ciertos capítulos que ahora los vemos como un simple resfriado o enfriamiento versus lo que estamos viviendo ahora, que es realmente una enfermedad que no esperemos que no sea terminal, pero una enfermedad de aquellas que te podían mandar un mes a la cama.
Oye, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, estimado. Déjame adelantar solamente lo que vamos a tener hoy día. Vamos a hablar en un ratito más con la directora del INE, porque también tenemos cifras de desempleo en Chile. Desempleo, perdón, no desempleo, de inflación, nada que ver desempleo, desde el IPC. Menos 0,1% la cifra, se esperaba un poco más de cero. Vamos a estar conversando con la directora nacional del INE. Y después tenemos a nuestro emprendedor de todos los viernes en la segunda sección. Bueno, tú decías, estimado señor doctor, que el 2008-2009 la crisis aparentemente fue resuelta por estímulos monetarios, con una inyección fuerte de estímulos fiscales. Yo creo que la respuesta a eso es un poco más compleja. Efectivamente, eso tuvo un rol. Y además tiene que ver con la diferencia entre las causas de lo que pasó el 2008-2009 y lo que está pasando hoy día. En primer lugar, y yo creo que lo más evidente, es que hoy día estamos viendo algo que es bien raro, que es que hay un contagio sincrónico de básicamente todos los países del mundo o todos los mercados relevantes del mundo, que están teniendo que bajar su actividad por iniciativa propia, digamos, para evitar el contagio de las personas con este virus. Entonces, hay una cosa bien distinta a lo que pasaba en el 2008-2009, donde, a pesar de que era algo bastante, digamos, global y integral a todos los mercados, tenía una causa particular, que era un desbalance en los mercados financieros respecto de las propiedades inmobiliarias.
Sí, sí. Es una crisis totalmente distinta, como dice usted, estimado niño maravilla, y eso es lo que mucha gente a veces no comprende. Las crisis financieras, la gran mayoría de las crisis financieras que hemos tenido han sido crisis físicas. Incluso las crisis físicas, como las guerras, han tenido una vuelta que en la manufactura, en el empleo, en el trabajo, que es distinta a este escenario de pandemia mundial donde no hay un gran control de lo que se está haciendo, no genera nada, excepto temas medicinales, vacunas, que no son gran aporte a los productos internos brutos. Lo que sí está generando son nuevas conductas, la consolidación de cosas que se venían estar en estado embrional, pero están naciendo, como por ejemplo el teletrabajo, el comercio por internet, ir menos al supermercado, reuniones sociales a través de distintos sistemas y no tanta reunión presencial muchas veces. Eso fue un terremoto y hay un montón de cuestiones ahí que se está consolidando. Veamos el caso Zoom, por ejemplo, que tú y el licenciado lo has seguido de cerca, que ha crecido tres veces la acción. Pero esta pandemia es totalmente distinta, está todo por verse. Los bancos centrales están actuando dentro de lo que pueden. Están actuando de manera muy agresiva, como con los ojos cerrados de ver, después arreglamos la carga hacia adelante, y eso resultó hace 10, 11 años atrás para la crisis, que acá tengo unos números dentro de esta introducción que publicó el Diario Financiero, que vamos a ver, yo quizás lo encuentro un poco optimista por ahora, pero a ver. Mira, Para las distintas crisis del mundo moderno de Chile, la crisis del 82, que tú creo que no nacías ahí todavía.
No todavía.
A mí me tocó vivirla, al licenciado también y al director también. Como niño, eso sí. Pero las crisis como niño, te digo que también es bastante, bastante fuerte, ¿eh? Uh-huh. Para los niños, o sea, de arriba de 8 años, se dan cuenta lo que cuando hay una crisis tenés que comer todos los días huevo con arroz, pero un sándwich de huevo revuelto.
Es rico el huevo revuelto en todo caso.
Sí, pero no todos los días.
No, claro. En la mañana una marraqueta con huevo revuelto no es malo, ¿ah?
No. Nada creo malo. Que los huevos están caros ahora.
Sí, pero, eso es verdad. Eso lo después en el IPC, está bien.
Pero mira, en el 82, el decrecimiento en esa crisis del Producto Interno Bruto fue de un menos 11% en el año.
¿Ya? Sí.
Acordémonos que tuvimos un IMASEC recién de 15% el mes de abril, se espera para mayo, yo espero por lo menos un 20%, y veremos cómo sigue la cuestión hacia adelante en la medida que podamos seguir abriéndonos y trabajando. Menos 11% en la crisis del 82, que fue la crisis bancaria, fue la crisis de tipo cambio, fue una crisis artificial netamente casi chilena. El 83 siguió en crisis y cayó el producto un 5%. El año 99, que creo que fue la crisis asiática, el Producto Interno Bruto ese año cayó solamente un 0,4%. En la crisis, para que veáis que fue un resfriado, esta primera crisis que te tocó vivir a ti fuerte, que fue la crisis de la subprime, que se vivió fuertemente en Estados Unidos, con fuertes caídas en bolsa, con toda la banca estadounidense quebrada, rescatada, cayó el Producto Interno Bruto en Chile un 1,6% ese año. Y para Chile, para este 2020, se espera una caída del 3,7%.
Y yo creo que puede ser incluso más que eso, ¿eh?
Por eso te digo que lo encuentro un poco, dado el escenario, un poco optimista, siendo que ya el IMASEC de abril fue desastroso, viene un mayo desastroso, junio no sé qué tanto mejor va a ser. Y esperemos una recuperación, que es lo que todos estamos rezando.
Que sea en B.
Que sea en B el 5 de... Sí. Este segundo trimestre. El día 5 de junio, el viernes 5 de junio del 2020, todos los 5 son un día muy especial para mí. Me encanta esta canción, Niño Maravilla. No sé por qué usted... No sé si la conoce, un cover de Pearl Jam.
Sí,
que claro. Se llama Last Kiss. Es bastante penosa, pero demuestra un sentimiento que uno actualmente puede tener, que estamos rodeados de a veces malas noticias. Se trata de un accidente automovilístico donde se muere alguien muy querido, pero de alguna manera u otra refleja el amor que hay hacia esa gente. Y bueno, y de eso vivimos finalmente todos nosotros. Y a veces vale la pena...
El amor y los sueños, ¿no? Es lo que
acordarlo, porque eso es lo que nos va a hacer salir de esta cuestión. Porque
tal cual.
Se nos acaba. No nos va a hacer salir la plata solamente, ¿no? Nos va a hacer salir un sentimiento, una gana de seguir viviendo. Así que por eso este día viernes va dirigido en ese sentido nuestro mensaje.
Ánimo, ya. Oye, volvamos a nuestra realidad financiera de mercado. Fíjate, señor doctor, que algo de esperanza parece que pareciera haber en los mercados estos últimos días, especialmente en algunos sectores. Fíjate que estuve mirando, por ejemplo, las acciones de la aerolínea. Ya han tenido un rally los últimos 3 días increíble. Fíjate que acciones como, por ejemplo, American Airlines, ayer cerraron con un alza del orden del 40%. Y lo mismo se repite en la gran mayoría de las acciones de las aerolíneas grandes de Estados Unidos, que han tenido buenas performances en los últimos días. De alguna manera, tratando de anticipar quizá una recuperación rápida, una reapertura rápida de los mercados en términos de la capacidad de las personas de volar. Eso también ha traído como consecuencias colaterales. Por ejemplo, estuve viendo ayer la acción de Hertz, que está involucrada en un procedimiento de Chapter 11, al igual que nuestra querida LATAM. Fíjate que la acción de Hertz ayer cerró con un alza del orden del 84%. ¿Ah? Obviamente que la base de donde parte es bien bajita, pero 84%, y estuve mirando para atrás y el miércoles había cerrado con un alza del orden del 70% y el día anterior también un alza importante. Entonces, pareciera ser que en algunas de estas compañías que han sido muy golpeadas, algo de optimismo se ha instalado a la espera de potencialmente una reapertura más rápida de lo esperado de los mercados.
Sí, don Fernando, mire, ese tema, tengo algo que agregarte que no es tan...
¿Qué tiene que agregar? A ver.
Tan optimista. O sea, tengo acá la lista de las líneas aéreas. Ponte tú, que tú bien dijiste que American Airlines en un día creció un 41%, lo cual indica Delta, su compañía competencia, creció un 14%, EasyJet en Europa también creció un 11%. Pero me acuerda mucho estas épocas de volatilidad donde estaba todavía todo muy revuelto y que, no sé, por ejemplo, las acciones de Citibank, las acciones de Bank of America, las acciones de Lehman Brothers, todos los que estaban directamente imbuidos en la crisis tenían una volatilidad durante varios días de que se decía algo y ¡pam! Citibank se despegaba un 40%. Decían otra cosa y Bank of America también.
Yo tenía un amigo que me decía, cuando las Citi llegan a $5 de nuevo, me caso.
¿Ah? Y Merrill Lynch.
Llegaron a 5 en algún minuto, ¿eh? Y se tuvo que casar.
No, llegaron a 0.5.
No, por eso, pero cuando lleguen a 5 de vuelta, decía. Cuando lleguen a 5, me caso.
Ah, ya, sí. No, perfecto, no. Si ahí hubo algunos que recogieron las migajas de Citi y de Bank of America y ahí la apuntaron con todo, pero... lo que se veía venir y lo que te hago el paralelo tipo pesimista, te lo reconozco, es que muchas veces pasa esto con cosas que, a veces me acuerdo García Márquez con Crónicas de una muerte anunciada, porque los bancos claramente estaban fregados en esa época y al final los dueños, los accionistas perdieron todo. Uno que otro se quedó con la penny stock y después del rescate de Paulson, digamos, del que estaba a cargo de la crisis en esa época, empezaron a recuperarse y fue una excelente inversión. Pero yo en este caso las líneas aéreas que siguen en el suelo y no empieza una cosa a normalizarse, veo también que los dueños actuales puede pasarle más o menos cosas parecidas que los dueños que eran de unas compañías que tuvieron que ser rescatadas. Ahora el rescate, por ejemplo, de Lufthansa en Alemania, esa gran línea aérea que me encanta, el Estado entró con una participación, una manera diferente, compró un 20%, le metió liquidez, pero vamos a ver cómo le va también al Estado ahí.
El 12% se calcula que sacó el fisco americano en la inversión de los bancos. No sé si fue tan bueno. O sea, yo creo que el problema es contra quién lo comparamos. Yo creo que se esperaba perder todo y finalmente terminó sacando del orden de 12% en dólares, lo cual puede ser una inversión interesante. Sí. Oye, doctor, antes de irnos a hablar con nuestra invitada, quiero solamente hacer un comentario. Hoy día el expresidente Ricardo Lago, en una columna en el Mercurio, vuelve a levantar el tema tributario en Chile. Como si no fuera poco el problema que... Bueno, volvemos a abrir la discusión tributaria. A mí siempre me ha parecido interesante esto de tener una discusión en serio, integral, de verdad, como de fondo sobre el sistema tributario. Creo que todo lo que se ha hecho en los últimos años, lamentable, y no quiero aquí herir a nadie, porque creo que se han hecho esfuerzos importantes, pero creo que ha pecado como de ser un poco parche. No, como que nunca nos hemos cuestionado el sistema en su totalidad y la manera de simplificarlo, de hacerlo más eficiente. Entonces, Ricardo Lagos vuelve a abrir el tema y dice que en el fondo llegó el momento como de replantearse el sistema completo y habla, él dice, de cinco lineamientos, cinco ejes que debe tener el nuevo sistema tributario. Habla de certeza, equidad, suficiencia, eficiencia y crecimiento sostenible, ¿ya? Esos son los cinco ejes que para el expresidente... deberían guiar el sistema tributario. A mí me gustaría, humildemente desde esta posición, agregar algunos ejes adicionales, un par. Lo primero que yo creo que debe ser, debemos siempre recordar que estamos en un país chico, lejos de los mercados internacionales y que debemos ser capaces de atraer inversión. O sea, el sistema tributario debe ser pro inversión. Que nunca se nos olvide eso. Nosotros necesitamos inversión, inversión extranjera e inversión local. Que permita que esta economía vuelva a tener ritmos de crecimiento como los que tuvimos en algún minuto. Y lo otro que yo creo que la simplicidad. O sea, ¿hasta cuándo con sistemas enredados que uno tiene que contratar? O sea, uno tiene una pyme que factura 100.000 pesos mensuales y tiene que contratar un
es estudio todo muy enredado, abogado.
Imposible. Entonces, me gustaría que lanzar esos dos conceptos sobre la mesa, que ojalá los recojan si es que este tema prende, digamos, y que tengamos un sistema tributario pro inversión y además un sistema tributario simple, que sea suficientemente simple para que ojalá solamente las grandes empresas tengan que contratar asesores tributarios y el resto podamos hacerlo sin necesidad de ayuda.
Mira, para complementar la parte editorial, te voy a cambiar un poco el tono, pero ¿qué tiene que ver respecto a eso para después ir con la directora del INE? Pero, mira, hice una encuesta que no es tan representativa, no es una gran cuestión, pero uno tiene la herramienta, tengo hartos seguidores en Twitter, y uno tiene la herramienta, digamos, para hacer encuestas rápidas que duran 24 horas, y yo revisando el perfil de mis seguidores en Twitter, es gente que está bastante informada en general, y les pregunté si usted sabía el nombre de algún diputado que represente la zona donde usted vota.
¿Ya?
Hice esa pregunta a la gente. ¿Por qué? Porque inspirado en la nueva ley que estuvieron discutiendo hasta alta hora de la noche, que es el foco de los políticos ahora, y que se habla en todos lados, pero al parecer a nadie le importa tanto, no por lo menos a la mayoría. Le pregunté a la gente de mi Twitter si conoce algún nombre de algún diputado, porque hay varios, de la zona donde está. Un 63% dice que no tiene idea, no conoce a nadie. ¿Sabes que yo me puse a pensar
pero si eso, eso es un problema de cada uno de nosotros, ¿eh? Creo yo. O sea, está en nosotros el informarnos, creo yo. No es solamente... O sea, puede que algo tengan que los diputados también, pero yo creo que
es irresponsable... que esta cuestión del problema político que resolvieron ayer es algo que le interesa tanto a la gente.
No, eso está bien, pero yo creo que es bien impresentable que a esta altura del partido uno no sepa quién es el diputado que lo representa, ¿no? Eso es como pega a cada uno, yo creo. ¿Usted sabe, señor Cabuz, cuáles son los diputados? ¿Ninguno?
No tengo idea. Y votea.
Sí, me imagino. No me Oye, acuerdo. ¿Te parece, doctor, si tenemos a Sandra Quijada, directora nacional del INE en línea? Vamos con ella. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Oye, Sandra, bueno, vamos directo al tema del día. Obviamente se acaba de publicar el dato del IPC correspondiente al mes de mayo, 0,1% negativo. No sé si quieres dar algún contexto general, explicar un poco algún detalle de este dato antes de pasar a las preguntas.
Mira, quizás aquí hay que destacar que básicamente las incidencias negativas en la variación mensual tienen que ver con transporte, restaurantes y hoteles, básicamente que son los sectores más afectados por el tema de la pandemia, y se está generando un aumento en la división 5, que es equipamiento y mantención del hogar, donde en el fondo la gente está comprando muebles y artículos del hogar, y eso aumentó un poquito el precio, y también artefactos eléctricos, lo que en el fondo ha permitido que esa división aumente en este mes, pero la disminución de transporte es significativa en términos de combustible, básicamente en gasolina. Y también una cosa muy relevante es la división de los alimentos, que básicamente se mantiene de la canasta básica, se mantiene más o menos en menos 0,1, igual que el IPC.
Perfecto.
No. Sandra, perdón, entre un poco en detalle y vamos a ir viendo todas las cifras, pero a mí... me da curiosidad el hecho de que, por ejemplo, está la partida de restaurantes y hoteles, que cayó este mes de mayo un 0,7% los precios. ¿Cómo hicieron la metodología? Porque según sé, que todos los restaurantes y todos los hoteles, por lo menos en Santiago, están cerrados. Cambiaron la metodología de precios de delivery. ¿Cómo han hecho eso?
No, el cambio, no se ha hecho ningún cambio de metodología en la recolección de precios. La recolección de precios básicamente se está haciendo en gabinete. Lo único que nosotros estamos haciendo, en gabinete me refiero a la oficina, a través de teléfono, a través de páginas web. Y lo único que nosotros estamos haciendo en terreno es la recolección de alimentos de la división 1 y de la división 10.
A través del supermercado.
Claro, que son supermercados y ferias libres, principalmente ferias libres, porque supermercados igual tenemos información en línea, entonces eso nos permite tener información sin necesidad de que los encuestadores salgan a terreno. No obstante, para algunos supermercados que no tienen páginas web, que esto es a lo largo de todo el territorio nacional, no todos los supermercados locales tienen información disponible en la web, por lo tanto ahí es necesario que la gente vaya a terreno, pero eso es lo único que estamos levantando en terreno.
Oye, Sandra, y en esa misma línea, el martes esta semana ustedes publicaron una separata técnica, que yo no había escuchado el concepto, pero es como una minuta, para los que no saben, sí, que publica el INE, donde se plantea algo que es bien llamativo, al menos. Dicen que... De alguna manera, el INE tiene una facultad como de alterar de manera transitoria, asumo, la manera en que se contabiliza alguna de las divisiones de este indicador. Entonces, te quiero preguntar primero, ¿por qué no nos explica un poco cuál es el cambio que se está haciendo, qué es lo que implica esto, y bajo qué parámetro o cómo se tomó la decisión de llevar a cabo? Porque obviamente a uno mirando, siendo ignorante del tema, hace un poco ruido que empecemos a alterar la cifra ad hoc, digamos, según las circunstancias que estamos viviendo.
Es que precisamente por las circunstancias en que estamos viviendo es que es necesario generar este tipo de análisis. Mira, aquí no se está alterando ninguna cifra. Eso lo quiero dejar bien claro. Dentro de la metodología de cálculo del IPC existen distintos niveles de imputación para los precios. ¿ya? Tenemos imputaciones bajo nivel de producto, que es en el fondo a nivel de establecimiento variedad, por empresa también, y los paquetes turísticos y los vuelos corresponden a cálculos especiales y cálculos de tratamiento especial. Entonces, cuando tú tienes este tipo de productos que son complejos, por ejemplo, los vuelos son cálculos especiales que son como de cuenta tipo, es como, en el fondo, tú generas un precio que es como la cuenta del agua o como la cuenta de la luz, pero es una cuenta tipo estándar. Y el cálculo del tratamiento especial para el paquete turístico, que está en una ponderación debajo del producto. Esto quiere decir que no todas las empresas pesan lo mismo en el mercado y que en el fondo tampoco pesan lo mismo en el cálculo ponderado que se hace para calcular ese precio. Entonces, tiene la metodología de ponderación bajo nivel de producto o se hace con paneles de cálculo. Entonces, esto no es tomar el precio directo de cada producto como se hace con el arroz, por ejemplo, ¿ya? Esto tiene una ponderación. Entonces, cuando tú no tienes precio, ¿cierto?, para el paquete turístico, o no tienes precio para los vuelos, que en este caso no es así, tenemos esos precios, tú haces una imputación. Pero dado que ahora, en este mes de mayo, y como los precios de los vuelos se toman con un mes de anticipación a su uso, y el paquete turístico se toma el precio con 2 meses de anticipación a su uso, en mayo en general se genera una presión al alza sobre los precios para estos dos tipos de productos, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros no tomamos el precio que existe? Porque dado que se genera un precio al alza, una presión al alza, si nosotros tomamos y hacemos la ponderación que estábamos haciendo hasta el mes pasado, que era imputar ese precio porque no hay demanda, porque las fronteras están cerradas, porque hay cordones sanitarios. Entonces, como eso está en cero, básicamente lo que hicimos el mes anterior fue hacer una ponderación geométrica de un mes, del mes de abril, de los 3 años anteriores, para poder hacer la imputación. Y lo que estamos usando ahora en mayo, dado que si yo incorporo estos precios con esa presión al alza, estoy generando una inflación artificial, estoy recurriendo al último método de imputación que me permite la metodología, que es el precio de arrastre, que es en el fondo para los vuelos el precio del mes anterior, y para el paquete turístico es el precio, el último precio vigente de la temporada que corresponde al mes de mayo, de acuerdo a la definición que tiene cada una de las empresas, ya sea de
turismo.
Eso, de turismo, ¿cierto? De turismo. Cada una de ellas define...
No se preocupe que todos estamos con un poco
de amnesia.
Pegado al platino,
sí. Es que como está todo pegados, cerrado, pues...
Sí, estamos todos con los platinos pegados. Sí,
claro.
Entonces, Sandra, bueno, yo te quiero llevar a otro tema.
Bueno, cuéntame.
Que mira, yo siempre me meto en la página de ustedes, en ine.cl, para ver las informaciones que vienen en el pipeline y qué sé yo, pero uno en la primera página se encuentra con una tasa de desocupación nacional de 9%. Ya después se aclara que el trimestre móvil, febrero-abril 2020, toma un trimestre, entonces la cuestión de cierta manera se suaviza, ya sea para arriba o para abajo. Pero vemos en un montón de países y en un montón de cosas que en otras circunstancias hay que medir quizás las cosas de otra manera y hay que salirse un poco de la caja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno lee en el diario que JP Morgan, estima que la desocupación en Chile está en 20%. Entonces uno mira la cifra oficial, 9, y después la cifra de un banco bastante prestigioso o estimaciones que son totalmente distintas. Entonces, para manejar la realidad uno no sabe bien a qué atenerse. Entonces quería dar una explicación un poco por qué mantenemos o no publicamos la última cifra y se publica el trimestre móvil y no la última encuesta. Un poco más de claridad respecto a cuál es la real tasa de desocupación en Chile.
Mira, ahí nosotros tenemos lo siguiente. Esto es trimestre móvil, efectivamente, como tú decías, que es el promedio de los últimos 3 meses, ¿cierto?, para tener la representatividad a nivel nacional y regional. Ya, si yo tomo el último mes, yo no tengo representatividad y esa muestra está sesgada como para que yo pueda dar un número certero sobre la tasa de desempleo. Ya, efectivamente nosotros vemos que en el último mes esto sube bastante, pero por temas de comparabilidad y dado que nosotros lo hemos estado conversando permanentemente con la OIT y con CEPAL, ellos no recomiendan generar cifras mensuales respecto de este tema, porque de nuevo la muestra no nos alcanza. Ahora, dado también es importante considerar que en la encuesta de empleo nosotros la hacíamos 100% presencial. Hoy en día cambiamos a la modalidad telefónica y eso pone bastantes restricciones respecto de la muestra que yo puedo alcanzar. Entonces, si antes en el modo presencial llegaba a 12.000 personas, hoy estoy llegando a 7.000. Entonces, eso te baja el tamaño de la muestra, te baja la representatividad respecto de las distintas desagregaciones que tú puedes hacer de empleo. Por lo tanto, no es responsable publicar una cifra mensual.
Pero Sandra, espérate, pero un poco colgándome la pregunta de Cristian, ¿por qué no hacemos lo necesario para que sí se pueda publicar, para tener una muestra que sí pueda hacer de granularidad mensual? Pues, sí, al final, yo entiendo que con las herramientas que tiene hoy día no se puede, pero ¿por qué no buscamos las herramientas para sí tenerla o no tenemos los recursos? ¿Cuál es el problema de base?
Ese es el punto, no tenemos los recursos, porque hacer una encuesta de 20.000 casos...
¿Eso es lo que se requiere para darle granularidad mensual?
Mira, el trimestre móvil tiene aproximadamente 38.000 viviendas, o hogares más bien, ajá, en la muestra total. Uh-huh. Entonces tendríamos que llegar a una muestra parecida para poder hacerlo mensual. Y eso, en el fondo, genera un agotamiento también del marco muestral.
Okay.
Entonces también hay que tener cuidado con eso.
Es que ahí Sandra, perdona, es discusión esto, una conversación, ¿eh? No,
sí.
No sé. Acá nosotros no somos tipo periodistas inquisitivos que trata de sacar
la no estamos buscando la cuña, ¿no?
La quinta pata del gato, ¿no?
Estamos tratando de buscar una solución.
Sí, o sea, porque nosotros que nos dedicamos a estar viendo todos los días cifras, nos sentimos un poco desorientados, pero como que la sensación de la estadística debería ser, sobre todo en épocas tan difíciles como esta, debería tener la estadística una manera de demostrar qué está pasando realmente para tomar las medidas correctas. Eso es lo que se trata el INE. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, todas las semanas nos publican desde hace miles de años el non-farm payroll o la petición de seguros de cesantía, que aumentaron de 200.000 a 5 millones, y Estados Unidos llega y muestra la cifra inmediatamente. Acá como que la sensación está, oye, vamos a ver la cola, cómo está la AFC, a ver si hay cola o no, a ver cómo están las notarías, a ver si echaron gente, ¿no? Como tratando de rastrillar la información. Y no tenemos, porque uno cuando ve una información de línea, 9% de desempleo, dice, no es así, ¿no? No es así, porque JP Morgan está diciendo es un 20.
Sí, pero mira, existen otros indicadores también en el boletín, que es la tasa de desocupación más la fuerza de trabajo potencial, ¿ya? Que en el fondo recuerda que cuando nosotros dimos las cifras de empleo, dijimos que mucha de la gente que hoy está quedando desempleada está yendo a la fuerza de trabajo potencial. Y esa tasa llega a un 23%, llega a más del, creo que al 23%. Mira, déjame buscarlo para ser exacta. Porque eso es un indicador relevante, dado que hoy día efectivamente nosotros no tenemos cifras mensuales. Pero esa tasa es algo que nosotros deberíamos monitorear de manera constante para poder hacer un análisis complementario de lo que está pasando en el mercado del trabajo.
Oye, Sandra, y una última pregunta de mi parte, al menos. ¿Se ha pensado dentro de este proyecto de modernización del INE, que yo sé que están trabajando, en cómo integrar tecnología? Estoy pensando, no sé, hoy día todos los chilenos, no sé si todos, pero muchos, casi todos los chilenos tenemos un celular en la mano, y todos usan WhatsApp. Entonces, nosotros hemos conversado con empresas que trabajan haciendo cosas con WhatsApp. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿están incorporadas dentro del plan inteligencia artificial, automatización de ciertos procesos dentro del plan de modernización de línea para captar mejores estadísticas?
Absolutamente. Mira, nosotros, nuestro gran foco de este proyecto y lo que estamos impulsando sin proyecto igual, es el uso de registros administrativos para la producción estadística. Entonces, en ese sentido, nosotros hoy día ya recibimos registros administrativos y nominados de la Superintendencia de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, y también eventualmente estamos recibiendo alguna información de la Dirección del Trabajo. Entonces, nosotros estamos trabajando hoy día para generar convenios para obtener esa información. Y claro, no es automático, porque en el fondo no es que tú el registro administrativo lo trates y hagas una estimación directa de ahí. Tienes que hacer un tratamiento para que ese registro administrativo se transforme en un registro estadístico, que es distinto. Porque ahí hay que tomar consideraciones de temporalidad. Por ejemplo, en la super de pensiones ahí se generan rezagos en los pagos de las cotizaciones. Entonces hay que generar toda una metodología y un marco conceptual para que esto funcione bien. Pero sí estamos incorporando esa información de manera de que efectivamente nosotros podamos, como otros INEs mucho más avanzados que el nuestro, entregar información mensual, entregar información por sector y que sea más oportuna esta información. Pero eso no solamente depende de la voluntad que tenga la institución para poder hacer esta modernización, sino que también para que la cooperación de las otras instituciones para que nos entreguen esa información y nosotros podamos darle tratamiento estadístico.
Okay. Una última pregunta, Sandra, y no sé si es difícil o fácil, pero hay un tema, o sea, yo me imagino, yo he trabajado en empresa y en la empresa hay política también, hay política de cifras, cómo mostrar el Excel, qué hay que mostrar, qué no mostrar. Y hay alguna presión también política en el sentido de que, por ejemplo, ustedes no muestren la cifra de la muestra mensual de abril respecto o de mayo respecto a lo que está pasando realmente con el mercado laboral, porque no. Puede ser un titular muy malo.
No, eso bajo ninguna circunstancia y eso es una decisión técnica. Y es por lo que te explicaba, porque en el fondo nosotros no tenemos representatividad y analizando la muestra mensual está demasiado sesgada para que nosotros entreguemos información mensual.
Okay. Y hay gente que tiene poder de decisión que está viendo la información que ustedes no publican, pero se la entregan de manera más...
No.
No.
Perfecto. Okay. Sandra, muchas gracias por este contacto.
Sandra Quijada, muchas gracias.
Sí, ánimo en la modernización del INE, ¿eh? Un trabajo muy, muy importante,
¿eh? Y gracias por su trabajo, Sandra.
Sí, pues. Sandra Quijada, directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, comentando la...
Hay que agradecer todos los trabajos que hacen la gente, los funcionarios públicos, toda la gente que está ahora. Que mira, una cuestión que realmente ha pasado también con la pandemia, respecto a nosotros los seguidores del libre mercado, es que igual necesitáis un Estado, y un Estado no grande ni chico, pero un Estado eficiente, y que esté bien preparado.
Ya, oye, te quiero comentar, señor doctor, que...
¿Cómo fue ese ya, po?
No, o sea, no sé qué decirte, obvio que necesitamos un Estado, digamos, si es la manera no, que
sí,
nos organizamos como sociedad.
Sí, lo que pasa que hay gente que dice, oye, no necesitamos Estado.
Sería interesante entrevistarlo a esos personajes. ¿Cómo funcionaría un mundo sin Estado? ¿Ah? Sí, yo creo en un Estado liviano, flexible, moderno, ¿ah? Pero obviamente que tiene que haber un Estado, creo yo.
Mi posición. Así es.
Oye, estamos en tiempos difíciles, que duda cabe, ¿ah? Y la estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden, que son propiedades con sólido flujo en el tiempo y bajo nivel de endeudamiento. Hay un tremendo equipo de personas ahí dedicado a la administración profesional. Conózcalo ustedes en independencia-medio-sa.cl.
Oye, mira, todavía tengo al director, al licenciado y varios amigos agarrándose la cabeza a dos manos porque no han contratado el seguro de Sura por kilómetro. No sé, tienen... No han hecho bien la pega, pero si uno hace bien la pega, este seguro uno llega, lo contrata a través de WhatsApp. O sea, en la web, mandáis la foto de tu auto a través de WhatsApp y pagáis un mínimo mensual. Querido niño maravilla, usted lo podría pagar.
Sí, lo que pasa es que yo te conté, pues sí, yo cometí un error muy básico, que justo antes de que se iniciara el COVID había pagado todo el año el seguro, así que, pero para el próximo año yo no hay ninguna...
Claro, lo pagaste entero, error.
Error de principiante, pero bueno.
Error de principiante. Ya entonces, está. En este seguro de Sura, por kilómetro, usted paga un fijo súper bajo y de acuerdo a lo que anda, y lógicamente en esta época no se anda... Tanto, llame al 600-411-1000. 600-411-1000.
Oye, hoy día más que nunca cuidarse es tarea de todos, de cada uno de nosotros. Y las tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en tu casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation y muchos más. Está todo esto en la
web.
Web del BCI, www.bci.cl.
Usted también está con los platinos semi-pegados, ¿eh? Siendo tan joven.
No, es que mucho comentario sobre la entrevista anterior, que me llega al WhatsApp, por eso me desconcentré un segundo.
Ah, ya, ahí me los comentáis.
Sí.
Oye, bueno, ahora que todos hemos estado más en la casa, uno se da cuenta que ojalá tuviera una casa, no sé, con mejores terminaciones, mejores detalles, quizás mejor ubicado. Y Almagro siempre ha dado departamentos de alta calidad. Tú sabes que se fijan hasta en el olor cuando te entregan el departamento. Todos los detalles, toda la pasión de la gente de Almagro la puede ir a ver en sus distintos proyectos en almagro.cl, no salga. Pero además le pueden recibir su propiedad en parte de pago para acceder a una mejor calidad de vida en almagro.cl.
Y viene el Día del Padre y en Brooks Brothers entendemos de esto. ¿Eh? Si quieres regalar a tu papá de una manera especial y no sabes qué regalarle, tenemos lo que estás buscando. Entra a la página web www.brooksbrothers.cl y encuentra sus productos favoritos con 30% off. Camisas, suéteres, poleras, corbatas, chaquetas. Compra ahora y asegúrate de tener el regalo para tu papá.
Brooks Brothers. Me han contado de algunos papás que tienen cabros más chicos, entonces no pueden comprar. Entonces el mismo papá o la mamá se compra...
Claro.
En Brooks Brothers para que el cabro chico que
se lo deja debajo de la almohada para que se lo entregue al día
siguiente. Sí, para que el papá esté contento.
Está bueno.
Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Euroamérica, un buen consejo siempre. Cuando hablamos de 120 años y usted está escogiendo una renta vitalicia con Euroamérica, no hay por dónde perderse. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Bueno, tenemos al teléfono a Andrés Sadler. Él es fundador de PortalTerreno.com. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, Fernando. Hola, Cristian. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Espero que anden muy bien.
Igualmente muy por allá. Días. Oye, partamos. ¿Por qué no nos contáis un poco qué es Portal Terreno? ¿A qué se dedican ustedes? PortalTerreno.com.
Perfecto, sí. Miren, PortalTerreno.com es el principal sitio web inmobiliario, pero dedicado exclusivamente a los terrenos, siendo hoy en día la página de terreno en Chile más visitada, con casi cerca de 5.000 personas entrando cada día a encontrar el terreno en sus sueños. Y esto nace por la necesidad básicamente de un mercado que es el origen de todos los activos inmobiliarios hoy en día, que es el mercado de la tierra, que nos está haciendo muy escuchado. Y en la página básicamente podrán encontrar la mejor oferta de terrenos de todo tipo, en venta o en arriendo, ya sean parcelas, sitios, terrenos comerciales, industriales, y hasta muchas islas que hay a lo largo de todo Chile.
Oye, pero espérate, entonces, perdona, ¿ustedes en su página solo publican terrenos? O sea, en el fondo,
exactamente.
¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegan, digamos? ¿Un terreno, una parcela también está incluida con una casa, por ejemplo, también clasifica?
Sí, el tema de las parcelas sí, porque generalmente la gente tiene muy asociado el tema que la parcela va con la casa, y en algunos casos también dejamos que la gente deje casas con construcción arriba, o sea, deje terrenos con construcción arriba en los casos donde lo que más vale es el terreno, como por ejemplo terrenos que están en el centro, terrenos que se valorizan por la tierra, no por lo que tienen arriba. Pero en general nuestro foco es que sean terrenos vacíos, o sea, terrenos industriales, comerciales, parcelas, sitios, en la Patagonia, en todas las partes de Chile. Y lo otro importante también es que estamos hoy en día manejando la mayor oferta de proyectos inmobiliarios de terreno, como por ejemplo los loteos, las parcelaciones, los condominios, y ya hemos trabajado con más de 150 inmobiliarias de este rubro acá en Chile. Y hoy día estamos operando acá en Chile y hace casi un mes que lanzamos el sitio también en México, con cerca de 40.000 propiedades ya que llevamos allá en ese país. Obviamente que otra magnitud de números.
¿Qué tan distinto hacer negocio acá que en México, estimado?
Mira, la lógica en general es bien parecida. El mercado es manejado muy fuerte por las corredoras, que manejan cerca del 80% de las propiedades, pero la diferencia está en los proyectos inmobiliarios. O sea, un proyecto inmobiliario acá en Chile, que representa, por ejemplo, un loteo o una parcelación, tienden a ser de, no sé, un ejemplo pueden ser 200 o hasta 300 parcelas las que se venden dentro de estos proyectos. Pero si uno se va a México, donde la subdivisión mínima no son los clásicos 5.000 metros que tenemos acá en Chile, sino que son mucho más chicas. Tenemos casos de proyectos que estamos hoy en día trabajando con ellos, que son hasta 4.500 lotes por proyecto, lo cual se representa que finalmente es casi una ciudad la que salen a vender, porque pueden subdividir la tierra en lotes más chicos. Así oye, que el mercado oye, André, es mucho más profesional.
¿También sí. le dicen terrenos en México a las propiedades, digamos, a los sitios?
O sea, está más enfocado en el tema de los lotes. Los clásicos lotes residenciales.
Oye, cuéntanos un poco cuál es la historia de Portal Terreno, cómo nace, cuánto llevan, cómo ha sido su crecimiento.
Perfecto. Mira, esto partió, al principio estaba trabajando en algo muy similar a lo que usted hace, que es el tema financiero. Yo estaba trabajando en una corredora de bolsa. Y en ese entonces...
Nosotros, André, nos dedicamos a dar puras buenas noticias. Hablamos de los sueños, del amor, no de la final. ¿No es cierto, doctor? Las finanzas son solo una herramienta.
Bueno, claro. Es que
está todo relacionado. También,
está todo relacionado. ¿Eh?
Exacto. Pero mira, bueno, está ahí y ahí nació la idea. Se me acercó un amigo que está buscando un terreno y yo le ayudé en la búsqueda porque siempre me gustó mucho el tema inmobiliario y pasó que empezamos a buscar terreno y fue muy difícil, la verdad, porque uno empezó a ver en los clásicos portales en la búsqueda de terrenos que en algunos hasta te salía, por ejemplo, la cantidad de baños y piezas que tenía esa propiedad, lo cual no tiene ningún sentido. Y cuando uno llegaba al lugar, la verdad que el terreno era nada que era lo que te ofrecían. Así que nos dimos cuenta que había un mercado gigantesco que no estaba siendo explorado y empezamos a enfocarnos full en el mercado de los terrenos, que hoy en día es un mercado en boom en Chile, que casi que se transformó en un mercado financiero, porque la gente ahora está invirtiendo mucho en tierra. Lo está viendo como una plusvalía más que para construirse algo. Por lo cual vimos que había mucha gente interesada y para las corredoras, por otro lado, están full especializadas en vender casas y departamentos y los terrenos los tienen como de lado, siendo que representa casi entre un 20 y un 10% de la cartera de una inmobiliaria tradicional. Por lo cual había una gran oportunidad, nadie lo está tomando y vimos que esto estaba pasando en toda Latinoamérica. Por eso también decidimos hacer este salto a México el año pasado, en noviembre, cuando ya logramos que Chile estuviera funcionando bien, que tenemos hartas visitas, tenemos cerca de 10.000 propiedades de RIA, por lo cual ya vimos que está funcionando bien la cosa acá en Chile, y vimos que en México, que era el mercado latinoamericano más grande que existía, no estaba teniendo tampoco una página especializada en terrenos, que también hay un boom de terrenos en México, porque los terrenos en México son muy baratos, la verdad, y el público objetivo que puede alcanzar un terreno es gigantesco. Por eso decidimos lanzarnos 100% en la tierra y en México, y ahí vimos que, bueno, la cosa empezó a andar, la cosa funcionó bien en Chile, nos transformamos en la página con más visitas hoy en día, especialmente en el tema de los terrenos, y también estamos satisfaciendo el hecho de que muchos clientes, como los loteos o las parcelaciones, no tenían donde mostrarse antes, y la tierra, cuando uno, por ejemplo, busca una propiedad, si es que uno busca una casa, por ejemplo, se puede comparar con un departamento u otra cosa que se pueda rentar. Pero en el caso de los terrenos, uno lo quiere comparar con un terreno, no lo está comparando con una oficina, ni con una casa, ni con un departamento, porque el terreno cumple otra función, que puede ser la de construirse algo o la de una inversión. Y por eso vimos que era un activo totalmente diferente y necesitaba una página especialista en esto, y así fue como nació y así como estamos ahora en Chile y ahora partiendo en México.
Bien, oye, pregunta final, ¿cómo se ha comportado el tema de los precios con la situación sanitaria, económica, social,
sí. todo eso? Mira, ahí hemos tenido un doble efecto, la verdad. Veníamos partiendo el año súper bien, veníamos creciendo bien fuerte con todo el tema, y hasta que pegó el tema del corona, que al principio nos pegó súper fuerte por todo lo que implicaba y que la gente en general estaba un poco confundida, no pensaba en los terrenos, la verdad, o en comprar una propiedad. Pero, por otro lado, estamos viendo que, como el terreno, como les decía antes, se ha ido transformando en un activo un poco más financiero, un poco más estable. Ha habido una fuerte demanda por terreno un poco más barato. ¿Qué es lo que está pasando? La gente también está sacando parte de sus inversiones financieras y las quiere poner en algo que es como más seguro, así como cuando antes te decían compra oro en momento un poco más revuelto. Ahora la idea es compra este oro verde, que vienen siendo los terrenos que te ofrecen una buena plusvalía y algo tangible que la gente es lo que está buscando en estos momentos. Por eso, por ejemplo, uno ve un boom de terreno en la Patagonia, que son terrenos, entre comillas, baratos, que la gente puede acceder, y tenía ahí tu activo inmobiliario que va subiendo de precio año a año, pero hemos visto que en general las propiedades más altas se han visto un poco más afectadas, han bajado un poco la velocidad de venta, y los terrenos más baratos, la verdad que hemos visto que se ha seguido moviendo súper fuerte, y de hecho estos últimos días han estado buenísimos. De hecho, ayer fue casi uno de los días con más visitas que hemos tenido en la página en lo que da el año. Así que ya.
Hoy día probablemente va a ser el día, hoy día después de esto probablemente va a ser el día con más visitas de la historia de la compañía. Oye, Andrés, mucha suerte, muchas gracias por este contacto, que les vaya muy bien y bueno, volveremos a hablar en algunos meses más para ver cómo les ha ido en Chile y en México, ¿eh?
Sí, de todas maneras, y dejamos todos invitados a que entren a portalterreno.com.
Tal cual, Andrés
portalterreno.com. Sí. Oye, estimado Niño Maravilla, quería solamente, murió Alberto Calderón,
ayer, sí.
Me comentan actos amigos de todas sus bondades, así que vaya un abrazo para toda la gente cercana a Alberto Calderón, fundador de la empresa Ripley.
Tal cual. Oye, con esta día de la mayor sorpresa de empleo en la historia de Estados Unidos, según publican algunos portales, nos despedimos, vamos a la pausa y volvemos para conocer.
Con María Teresa Ibáñez, sí. Nuestra clásica María
Teresa. La clásica, pantallazo.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400,000 pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de Independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bueno, estamos en línea nuevamente, tenemos a María Teresa Ibáñez al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, María Teresa?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues. Oye, ¿cómo está abriendo el mercado después de esta sorpresa en los datos de empleo de Estados Unidos?
Todo positivo, todo verde, todo para arriba, todo la
todo gente felices.
Muy optimista, todo felices. El IPSA casi llegando a 4.000 puntos, subiendo un 2%, más de 15.000 millones de pesos transados hasta ahora. Lo que más transa es LTM, subiendo casi un 12%, Santander subiendo un 2,6%, el Banco de Chile subiendo un 2,5%. El dólar nuevamente aquí, nuestro peso apreciándose, igual que la mayoría de las monedas emergentes, a pesar de que el dólar contra las monedas desarrolladas está subiendo un poquito, en general las emergentes todas apreciándose. Los commodities en general han tenido un par de buenas últimas semanas, han salido buenos datos en China. Los principales polos económicos a nivel mundial, Europa, también en China, Estados Unidos, con buenos datos, y eso hace que los inversionistas en general a nivel global tengan la sensación de que lo peor ya pasó, y eso es lo que estamos viendo hoy día en términos de moneda, de bolsa y también de commodities.
LTM también subiendo fuerte, ¿no?
Fuerte, fuerte. Mira, estuvo un poco más arriba hace un rato, la volatilidad es impresionante en este papel y bueno, tiene toda la lógica, digamos, dada toda la incertidumbre que hay, subiendo en este minuto casi un 11% el día de hoy.
Ayer partió positivo y cerró negativo, ¿no, María Teresa, si no me equivoco?
Sí, sí. Y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar, digamos, a esa volatilidad porque van saliendo noticias, opiniones y qué sé yo, y hay mucho camino por delante, así que...
Imagínate que una línea aérea como American Airlines, que no sé cuántas veces será la TAM, pero en aviones por lo menos muchas veces, ayer subió un 40%, o sea, esa volatilidad es...
Claro, no es descartable. O sea, la hemos visto, de hecho, hemos tenido días de subida del 50% del papel y caídas de 30% también.
Así es.
Ya, pues María Teresa, muchas gracias.
Excelente.
La próxima semana tenemos FED.
FED, ese es lo que ha marcado la persona.
Va a echar más a andar la manita.
Ya, María Teresa, que tengas un buen fin de semana. Un abrazo.
Gracias.
Oye, doctores, 6 veces hoy día American Airlines, 6 veces la TAM. La TAM tiene una capitalización bursátil hoy día de...
Sí, pero en términos de número de pasajeros transportados.
Lo que pasa es que hoy día, además, yo creo que está todos los precios de las aerolíneas, no, mucha volatilidad.
Sí.
Oye, Chucky nos está echando, señor doctor.
Sí,
nos vamos. Que tenga un muy buen fin de semana a todos. Ojalá nos encontremos el lunes con mejores noticias, aunque hoy día estamos teniendo con buenas noticias. Así que con ánimo nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, chau.